Enrique, muy buenas madrugadas para ti.
Hola, en vivo Carla Santillán desde Tel Aviv. Son las 3 de la mañana con 47 minutos en el tiempo de este lado del mundo. Y déjame contarte que hoy estuvimos justamente en la conmemoración, en una de las conmemoraciones, hay que decirlo, para honrar a la memoria de las familias en duelo. Se celebró en el Parque Hayarkon, en Tel Aviv. 30,000 personas estuvieron presentes en esta conmemoración, que hay que decir también una cosa, Carla, impresionante ver a tanta gente ahí reunida en un orden impresionante, muy sentido, muy armado este espectáculo conmemorativo, digámoslo así, que me hizo recordar, seguramente tú lo tienes en la memoria, esta serie de conciertos que se hicieron en favor de Sarajevo en la Guerra de los Balcanes, en pues ya a finales de los 90 del siglo pasado, ¿no? ¿Te acuerdas de Pavarotti en Friends, sí, sí, etcétera, etcétera? Era un escenario bastante bien producido, vamos a decirlo así. Algunos han criticado este tipo de manifestaciones desde el dolor, digamos, que de las víctimas, no solo en Israel, sino en Gaza. Lo hemos dicho en este espacio, 67,000 personas asesinadas en Gaza en estos dos años contra 2,000 del lado israelí, con todo y los rehenes, los secuestrados, los ataques del 7 de octubre de hace un par de años. Y hay quien acusa que en Israel se está realizando una especie de estrategia de turismo del terror o turismo de la tragedia. Y en el escenario lo que me llamó la atención, Carla, es que este evento organizado por CUMU, que es un movimiento fundado por sobrevivientes del 7 de octubre, familiares de víctimas, rehenes, que significa en hebreo levántate, se realizó en lugar de una ceremonia oficial del Estado. Hay que decir que el año pasado hubo un Día Nacional de Conmemoración en Israel y fue muy criticado. Fue muy criticado porque compitió con el memorial que organizaron también los sobrevivientes y las familias. En ese entonces, hace un año, lo encabezó una ministra de Netanyahu y recibieron estas críticas de las familias de los fallecidos porque la acusaron de politizar la tragedia. Y hoy, bueno, ayer acá en Israel, pero hoy 7 de octubre allá en México, se realizó en su mayor parte una ceremonia solemne con artistas invitados, con música, con muchos videos de las víctimas, de sus perfiles, de sus biografías. Y hubo críticas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Eso llamó la atención poderosamente. Por ejemplo, Jonathan Shamriz, hermano de uno de los rehenes, Alon Shamriz, que fue asesinado por error por las fuerzas de defensa de Israel tras escapar de sus captores en Gaza, dijo que el 7 de octubre no solo es un día para recordar a quienes perdimos algún familiar, sino para recordar la negligencia, el liderazgo fallido y la dejación de las responsabilidades, digamos, lo dijo, pues del olvido de las responsabilidades que tiene un Estado para con sus ciudadanos. Ese día, dijo, nació un nuevo compromiso, guiar al Estado de Israel hacia una mejor realidad. Dijo Shamriz que mientras estaba escondido en una habitación el 7 de octubre, se hizo una promesa y dijo, nos vamos a levantar, nuestra generación heredó un país desangrándose, aislado, fracturado, adolorido, y vamos a ser nosotros, esta generación, quien arregle el futuro de Israel, lo cual desató los aplausos de los asistentes que lucían la camiseta con la leyenda tráiganlos a casa ya, en negro, con letras blancas y rojas, y estos prendedores con el lazo amarillo del que hemos platicado, que simboliza la exigencia de que regresen y que se libere a los rehenes con vida a sus hogares, a sus familias. Pero sí llama la atención, insisto, que dentro de todas estas críticas que se dan desde el occidente, vamos a decirlo así, contra esta narrativa de Israel y esta especie, te decía yo, de quienes han señalado que hay un turismo de la tragedia, hay un turismo aprovechándose del dolor de estas familias para difundir la narrativa de nosotros somos los buenos y a nosotros nos hicieron daño, que sin duda, bueno, pues el 7 de octubre lo hemos visto, pero eso no niega tampoco todo el conflicto en su amplitud que ha habido entre Israel y la Franja de Gaza a lo largo de muchos años y de la cifra de muertes de un lado y otro que es abismalmente opuesta. Lo cierto es que también hemos conocido a personajes que no tienen esa narrativa, que lanzan la crítica, pero de todos modos dicen, es que no se trata de la ciudadanía palestina, se trata de quien está administrando la violencia en ese estado y que no va a querer un acuerdo sin dejar las armas atrás. Es decir, hay mucha desconfianza entre los israelíes que jamás pueda deponer las armas totalmente sin nada a cambio. Una de ellas es Ruti Shmuel Strum. Ella fue víctima del secuestro de dos de sus hijos. Uno permanece en manos de Hamas. El otro fue liberado apenas en febrero, Yair. Aitán sigue como rehén cautivo de Hamas. Y Ruti se refirió a esta idea de lo más reciente de la flotilla global Sumud. Ya hablabas hace un ratito con David Peña, representante legal de los 6 mexicanos que estuvieron allá presos y que ya vienen en camino a México, de las críticas de Greta Thunberg, esta activista sueca que dice que fueron maltratados, que fueron torturados algunos, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha denunciado estas torturas. Y ellos dicen, bueno, deberían esas personas que critican la detención de esos activistas, pues voltear y ver los dos lados de la moneda. Vamos a escuchar lo que nos dijo esta mañana Ruti Shmuel Strum.
Que para hablar tendrían que escuchar a las dos campanas. Yo creo que cuando hablan así están escuchando una sola campana. Por otro lado, creo también, yo como ciudadana de Israel, que la información de acá no sale bien, no se explica bien lo que está pasando acá. Y entonces si nosotros no explicamos bien lo que pasa, ¿cómo podemos pretender que la afuera entienda bien? Así que tal vez le pediría a mi gobierno que explique mejor, que salga a explicar mejor las cosas. No creo. Cuando él habla de Greta, yo creo que no sabe lo que están pasando acá. No. Esa es mi idea.
Ahí está parte de lo que nos dijo esta mujer que pues mantiene la esperanza de poder recuperar a su otro hijo, que dice la verdad. Y eso me estremeció un poco, Carla. Imagínate tener a un hijo secuestrado en manos de este grupo Hamas, que lo liberen, que te encuentres con él, pero dice, no he podido platicar desde febrero hasta hoy bien con él de qué pasó, no he querido meterme en eso que a él le cuesta trabajo superar, que prácticamente no ha contado a nadie por proteger a su hermano que permanece todavía en manos de Hamas. Es muy fuerte este asunto. Y luego también hemos platicado con Fleur Hassan, la ex vicealcaldesa de Jerusalén, y ella fue más allá, incluso en un tono irónico, un poco arrogante, diciendo que a ella no le interesa que Palestina tenga un Estado, ella no quiere subsidiar, como se ha hecho, dice, a lo largo de todos estos años, la vida en Gaza. Ellos tuvieron, dice, la oportunidad de generar un Estado autónomo y la perdieron el 7 de octubre atacando de la manera en que atacaron a Israel. Claro, lo dice así en esos términos cuando al 7 de octubre de hace 2 años, pues tampoco se había visto un panorama favorable desde Israel como para crear un Estado autónomo, independiente para Palestina. Esta es la voz de Fleur Hassan, que también se refiere a uno de los temas más importantes que hoy ronda en los pasillos de Israel, que es la flotilla Sumud y estas acusaciones de tortura y de malos tratos, de vejaciones contra estos activistas.
mentiras. Torturadas para ello, ¿qué quiere decir? Que le sacan de un barco que no tenía nada, ni ayuda humanitaria, eso fue una mentira, una propaganda. Si le hubieran importado de ayuda humanitaria, el Papa le ofreció una opción buenísima. Darnos nosotros la ayuda humanitaria y nosotros lo repartimos. No quisieron eso. Ellos quieren hacerse héroes y el mundo entero sosteniendo este mito de que están haciendo algo y que están ayudando. Nosotros no torturamos aquí, y menos estos niñatos que han venido en un crucero de fumar porro y beber 4 semanas. A nosotros no les interesa. Para nosotros es una molestia pequeña. Nosotros tenemos soldados profesionales. Ya viste los vídeos, a nadie los torturaron. Para ellos tortura es sacarlos de un barco, meterle en un exacto que les deportamos, bueno, se lo piensen así.
Todo de que había chinches.
¡Ay, qué pena! Yo te digo 4 hoteles aquí en este país que también hay chinches.
Bueno, pues así más o menos fue la plática polémica con esta mujer, Flor Hassan, una de las mujeres que ha alcanzado uno de los altos grados políticos por la conservaduría que hay, digamos, en Jerusalén, Carla. Ella sabe muy bien que no puede alcanzar el puesto de alcaldesa, y el máximo puesto que alcanzó fue el de vicealcaldesa, y ahora, bueno, pues se ha referido de esta manera. Dice, no podemos darle un estado a quienes en su lógica extrema lo que quieren, dice ella, es desaparecer al Estado de Israel para que ellos se apropien de Israel. No, ni siquiera dicen la Constitución de Palestina, tienen esa idea de compartir los territorios o dividir los territorios, sino que quieren la exterminación de los israelíes. En fin, son posiciones muy extremas de pronto. Y luego platicamos con Ethel Snyder, una voluntaria que nos decía, hace 20 años que llevamos ayudando a la población de Gaza porque su gobierno no les da comida, no les da medicinas, no les da atención académica a los niños, no les da tratamientos, por ejemplo, a quienes tienen enfermedades complicadas como cáncer, por ejemplo. Y nosotros tenemos muchas historias de muchos voluntarios que han estado yendo a Gaza, trayendo a los niños, a las niñas, a atenderse en hospitales árabes en Israel, pagado todo por la Autoridad Nacional Palestina, pero nosotros hemos sido, dice, las personas voluntarias que hemos ido, que hemos atendido, que hemos llevado, traído a estas ciudadanos, ciudadanas, personas menores de edad, incluso palestinos, y dicen, nosotros no empezamos el ataque. Tenemos 20 años de poder convivir de gente palestina que trabajaba de este lado de Israel y que regresaba a Gaza. Había una mejor condición económica y el 7 de octubre todo cambió. Así nos lo dijo.
Que no saben qué es lo que pasa acá. Que se olvidaron que el 7 de octubre fueron asesinados 1.300 personas en un día. Fueron heridas, fueron raptadas, eso pasó y nadie se acuerda de eso. Solo hoy, hace 2 años, en un día, a mí me da lástima lo que está pasando, cómo sufre la gente de Gaza. Yo pienso que cualquier ser humano le da lástima qué es lo que está pasando. Pero ¿quién empezó todo?
Bueno, pues ahí más o menos los posicionamientos. Lo cierto es que la noche terminó del 7 de octubre con este acto conmemorativo aquí en Tel Aviv, en este parque donde han estado los Rolling Stones, incluso, que han metido 50.000 personas. Hoy había 30.000 personas en este lugar, en este parque. Y te decía yo, me quedo con estas imágenes artísticas, sí, digamos que diseñadas así, con ese objetivo, en donde me recuerda a estos conciertos por Sarajevo. En el centro del escenario, un coche incendiado, uno de los muchos destruidos por Hamás en la frontera de Gaza, rodeado por una alfombra, vamos a decirlo así, de anémonas corona roja, la flor nacional de Israel y símbolo del recuerdo de los secuestrados, cerca un refugio antiaéreo acribillado a balazos que servía como un crudo recordatorio de esa brutalidad del 7 de octubre. Y al lado derecho de este escenario había colgadas de una estructura, de un andamio, 48 sillas amarillas, cada una representando a uno de los rehenes que todavía están retenidos en Gaza. Así que, bueno, fue una ceremonia, digamos que conmemorativa, muy sentida, pero, insisto, pese a toda esta parafernalia, digamos, de escenografías, luces, música, para conmemorar a los que ya no están y a los que permanecen como rehenes, con la crítica que me llamó mucho la atención del fundador de esta asociación, CUMU, que dice: ese 7 de octubre es un día para recordar la negligencia, el liderazgo fallido y el abandono de responsabilidades del gobierno de Benjamín Netanyahu. Eso hay que decirlo también. Del lado israelí también hay severas críticas, severo descontento hacia su propio gobierno.
Oye, Enrique, ¿y se percibe ahí las manifestaciones que se han hecho a nivel mundial a favor de Palestina?
Fíjate que sí, y por lo general en los sectores más conservadores molesta que el mundo salga a exigirle a Israel que detenga el genocidio, un genocidio que una y otra vez las autoridades y los activistas más cercanos al gobierno de Benjamín Netanyahu niegan, y que no salgan a exigir que jamás cumpla con su parte, que jamás regrese a los secuestrados, a los rehenes, y que jamás deponga las armas y no utilice el terrorismo como guía para construcción, entre comillas, dicen ellos, de su Estado palestino. Así es que, te digo, las aguas están tensas y, bueno, pues los avances en las negociaciones en el Cairo han sido muy ligeras, a pesar de un entusiasta Donald Trump que dice una y otra vez que está seguro que jamás va a firmar el acuerdo al final.
Pues Enrique, muchísimas gracias por llevarnos a la zona cero de este 7 de octubre.
Gracias a ustedes y muy buenos días por acá, muy buenas noches allá en México.
Un abrazo.